La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Y 6 minutos, seguimos en la mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM. Ya sabes que también estamos en internet en cope.es. Actualizamos la información. Gonzalo Hidalgo, Bayal, Melchor Miralles, José María Cumbreño, Basilio Sánchez y Pilar Garán fallarán los certámenes literarios 2015 de la Diputación de Cáceres. Miriam Rodríguez.
La gala en la que se conocerán los premiados en las categorías de novela corta, poesía, microrrelato y periodismo se va a celebrar el 29 de abril en Cáceres, mientras que el fallo del premio de cuentos será en Coria el 28 de abril.
30 artistas flamencos van a homenajear este sábado a Simón Niño de la Ribera.
Será en el Gran Teatro de Cáceres por sus casi 70 años en el escenario. El espectáculo, cuya entrada es gratuita pero con invitación que se tiene que retirar en las taquillas del teatro, comenzará a las 21 horas. Habrá cante, baile y toque antes de este homenaje. A partir de las 18 horas se van a dar cita en el Teatro Cacereño las asociaciones y artistas extremeños del flamenco, en el que va a ser el primer encuentro autonómico de este colectivo.
Gracias a Miriam Rodríguez por la última hora. Actualizamos la información a partir de la 1:30 con José Luis Pérez.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana, 1:08. Saludamos ya a nuestro abogado de cabeceras, Juan Luis Picado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No tendrán los cascos, hijo.
Es que tengo la cabeza muy pequeñita, muy dura pero muy pequeñita.
Y se te caen, ¿verdad? Un poco, sí, bueno, no pasa sí. Nada. Vamos a ver si podemos ajustarlo. Y vamos a hablar, lo decíamos, en la mañana en nuestra sección de consumo sobre las pensiones. Un tema que preocupa a muchos de nuestros oyentes, Juan Luis. Y sobre todo, bueno, pues los cambios que se han producido a principios de año.
Bueno, lo de las pensiones nos preocupa cada vez más, y sobre todo a gente que tiene ya una mediana edad, como es mi caso, 45 años en adelante.
Hay tantos.
Habría que haber empezado a invertir mucho antes en lo que es el futuro y en los rendimientos que nos va a dejar cuando dejemos de trabajar, y sobre todo pues en base a las noticias que se están escuchando últimamente en cuanto a si están garantizadas o no y en qué porcentaje después de tantos años cotizados, y bueno, pues parece un poquito sonrojante, ¿no? Pero sí que ha habido modificaciones en la legislación en cuanto a planes de pensiones a partir del 1 de enero de 2015. Aquello, esa cadena que tenía mucha gente, que es que no tenía un plan de pensiones, un plan de jubilación, que no podía rescatar a pesar de necesitar liquidez en estos años atrás e incluso en la actualidad. Que tenía un dinero ahí ahorrado, pero que no podía disponer de él. Se permitía exclusivamente rescatar estos planes cuando tenías una larga enfermedad, una enfermedad grave, por supuesto cuando se producía la jubilación y cuando había paro prolongado. Bueno, pues a partir ya del 2015 se puede, además de en los casos que acabo de mencionar, se puede rescatar en todo caso a los 10 años sin necesidad de justificar motivo alguno. Es decir, que los que se empiecen a hacer ahora, hasta en el 2025, podrán recuperar o rescatar su inversión. Otra cosa será si me interesa rescatar ese plan de una sola vez, es decir, en forma de capital, o si me interesa rescatar ese dinero que tengo ahí depositado o ahorrado en forma de renta. Yo, en mi opinión, creo que lo más ventajoso suele ser en forma de renta y no de capital, salvo que necesites o sea preciso una liquidez inmediata. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el tratamiento fiscal de rescate de este tipo de productos de una sola vez tiene una penalización importante a nivel fiscal, y te puedes encontrar con que al final lo que pagas más a nivel fiscal pues supera con creces lo que realmente te has venido desgravando durante los años en que has estado haciendo las aportaciones. Pensemos que, por ejemplo, los planes de pensiones o las aportaciones a planes de pensiones que se realizaban antes del 31/12/2006, pues tenían incluso una exención del 40% sobre esa aportación.
Juan Luis, ¿qué sucedía si fallecía alguno de los beneficiarios?
Bueno, pues si fallecían los beneficiarios, el tratamiento fiscal de este producto es que, pues tributa como rendimiento del trabajo y siempre en el impuesto de renta de las personas físicas, sino en el impuesto de sucesiones en ese caso. Esto es una cuestión que conviene tener clara. Uh-huh. Luego, pues hay algunas cuestiones que en cuanto a los regímenes transitorios del 40% que acabo de hablar, o la eliminación del límite del 50% para mayores de 50 años en la deducción máxima. Pero en general este tipo de productos creo que se han, en mi opinión, generado por parte de entidades aseguradoras y la división de Banca Seguros, productos que han superado lo que era pura y duramente el plan de jubilación o planes de pensiones, porque, como digo, en general la fiscalidad de los planes de pensiones no es muy buena a pesar de estos retoques. La rentabilidad tampoco es un atractivo en este tipo de productos, no son productos explosivos que ofrezcan una rentabilidad en base al, no al riesgo, pero sí al secuestro de ese dinero durante ese tiempo. Uh-huh. Y tienen unas comisiones importantes y además esa falta de liquidez de la que ya hemos hablado.
Por lo tanto, bueno, pues la OCU también da una serie de recomendaciones sobre los planes de pensiones. Parece que no interesan después de todo lo que nos has contado, Juan Luis.
Hombre, invertir en futuro interesa siempre. Lo que hay es quedar con el producto adecuado y aquí, como siempre, levantar la bandera para decir que cuando uno tenga en mente invertir en un producto de esta naturaleza, pues que se asesore a través de profesionales especializados, no vincular tanto a la entidad financiera, no vincularse tanto. Los uh-huh. consejos de las entidades financieras son los que son, están muy bien, pero no olvidemos que son sociedades mercantiles que buscan siempre una rentabilidad y una facturación y por tanto se mueven por beneficios. Si no, vamos a intentar de algún modo...
Qué curioso que siempre tienen un producto para ti, ¿verdad?
Claro, siempre. Adoptar un poco el modelo anglosajón, ¿no? El intentar buscar un profesional independiente que te asesore realmente por el interés que pueda generar ese producto real de forma efectiva para ti, que te lo venda con total absoluta transparencia e información, que sepa los riesgos que corres en todo momento y además por escrito y bien explicado. Y bueno, pues si te tienen que cobrar, pues que te cobren, como ocurre en el Reino Unido, ¿no? Que existen esos asesores de inversión a nivel de banca y finanzas y también existen asesores a nivel más allá de cualquier vinculación con una entidad de seguros, pues a este otro nivel. Y aquí pongo la subrayo la figura del corredor de seguros entre los que me encuentro, que es muy interesante porque tiene una responsabilidad profesional interesante y unas cauciones y una responsabilidad civil y seguros de responsabilidad civil interesantes.
Bueno, pues Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos que haya quedado un poquito claro este tema de las pensiones, cómo han cambiado a partir del 1 de enero y sobre todo, bueno, pues para todos los oyentes de la mañana en COPE Cáceres, que queden los puntos sobre las íes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy, antes de despedirte, quería comentarte que tú que tienes los niños, este fin de semana continúa el campeonato de peonza en el Distrito Sur. Este 24 de abril, el viernes, de 6 a 9 en las pistas deportivas de Nuevo Cáceres, y el sábado 25 de 12 a 2 de la tarde en las pistas de la Barriada junto al pabellón de Aldamoret, creo que tienes una cita, ¿verdad?
Estaremos, como han cambiado las peonzas desde que yo era pequeño.
Oye, hacen unas cosas impresionantes, unos trombos que no veas.
Sí.
Vamos a ver además lo que hacen los niños con ellas, que está bien que se recuperen este tipo de tradiciones. Juan Luis, gracias por acompañarnos. Claro, hasta la próxima semana.
Gracias, un abrazo.
De tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor.
Bueno, estamos escuchando la canción de Chayanne, Madre Tierra, y es que hoy es el Día de la Tierra, así que vamos a hacer un esfuerzo por cuidarla, por mantener nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestros ríos y sobre todo por darle a nuestras futuras generaciones un lugar donde merezca la pena vivir y mantener y conservar.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la.
Y es que nuestra madre tierra nos tiene muchas cosas que regalar. Solamente tenemos que aprovechar y hacer una pausa en nuestra vida para disfrutar de esa naturaleza maravillosa que tenemos en nuestra comunidad autónoma en Extremadura. Bueno, pues vamos a continuar, lo vamos a hacer hablando de salud el resto de la mañana. Vamos a hablar de flebología y linfología, y es que la sociedad médica que agrupa a los médicos especialistas en las venas se reunirá mañana jueves. También la asociación Cuida Tus Venas van a instalar en Cáceres una consulta móvil en la que cirujanos vasculares van a realizar ecografías gratuitas gratuitas a las personas que lo deseen. Nos lo cuentan esta mañana Francisco Javier González. Bienvenido, doctor.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Entre las 10 y las 2 de mañana, en el Paseo de Cánovas, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y abierto a todos los ciudadanos, van a realizar esta campaña. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo consiste en detectar las personas, ¿no?, que refieren una serie de sintomatologías, valorar si realmente estas personas, esas molestias que refieren en sus piernas, están relacionadas con algún tipo de patología venosa o linfática.
Uh-huh. Sí. Además, la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que no está muy diagnosticada.
Bueno, sí, la verdad es que se deja un poco al margen en lo que se refiere a molestias, lo mismo que a veces se achacan molestias a la insuficiencia venosa cuando no es realmente así. Nosotros contamos con una exploración estándar, que es el ecodoppler, que es obligatorio ya hacérselo a todos los pacientes en los que se sospeche este tipo de problemas. Y bueno, pues la verdad es que resuelve y determina a qué se deben las molestias que los pacientes pueden referir en sus piernas.
Bueno, pues unas manifestaciones principales que son las varices, las piernas cansadas, afecta sí. al 30% de los españoles.
Sí, es una patología muy prevalente, y sobre todo, bueno, dado que se relaciona también un poco con la economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? El nivel económico, ya que este tipo de problemas también tienen mucho que ver con la obesidad. Sí. Y en fin, hombre, es muy extenso, ¿no? El hablar en poco tiempo de las causas más frecuentes, pero bueno, lo que es la patología varicosa, que es la más conocida entre las personas, tiene mucha relación, ya he dicho, con la obesidad, tiene mucha relación también con el tipo de trabajo, de actividad que se realiza. Y en fin, aparte de todo, también hay que decir que tiene una incidencia, tiene una relación también con alteraciones en la propiedad de las venas, de las paredes de las venas, ¿no? Uh-huh. Que hacen propensa a esa persona proclive a tener este tipo de patologías.
¿Esta patología es un riesgo para la salud? ¿En qué puede afectar de forma directa e indirecta?
Sí, altera la calidad de vida fundamentalmente, ¿no? Y aparte de también un efecto estético que no es agradable. En principio sí puede limitar sobre todo en aquellas situaciones que ya son extremas, ¿no? La aparición de úlceras, que desde luego hacen que la vida del paciente sea con muchas molestias, no es agradable en absoluto. Entonces, bueno, pues se trata de inicialmente hacer una prevención con el screening, ¿no? A través del ecodoppler, de estos pacientes para ir aplicando medidas preventivas o de tratamiento.
Bueno, pues hay que recordar a todos los oyentes que si quiere mañana que estos cirujanos vasculares realicen esa ecografía gratuita, tienen que ir cuanto antes, eso sí, porque el tiempo es limitado y las pruebas van a ser, bueno, pues las posibles en ese espacio de tiempo, hasta el Paseo de Cánovas, porque lo importante es prevenir y concienciar sobre esta enfermedad, la insuficiencia venosa crónica. Muchísimas gracias al doctor Francisco Javier González por acompañarnos esta mañana.
De nada a ustedes.
Buenos días.
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres. No es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
Para un día tan especial como el día de tu boda, Flores Juanvi prepara una gran variedad en ramos de novia. Y ahora con una oferta muy, muy especial. Por solo 260 euros tienes el ramo de novia, 3 prendidos, bolsas de pétalos, lazos para el coche, 3 grandes centros variados para la iglesia y con entrega a domicilio en Cáceres y los pueblos más cercanos. Floristería Juanvi, Paseo de Cánovas, teléfono 927-2237-75 o 628-9288-27.
en un mismo foro gastronómico. Hasta 300 tipos de queso, extremeños, nacionales e internacionales. Protagonistas este año los quesos holandeses y vascos. Y el mundo entero pendiente un año más de la Plaza Mayor de Trujillo. 30ª edición ya de la Feria Nacional del Queso, del 29 de abril al 3 de mayo. Te invita el Ayuntamiento de Trujillo desde la Concejalía de Turismo. No falles tampoco este año.
Niños, mamá se merece lo mejor y vamos a ir todos al almuerzo especial que celebra el Hotel Barceló Cáceres quinto centenario el próximo domingo 3 de mayo. Habrá castillo hinchable, juegos, maquillajes, talleres, mucha diversión para vosotros. Y van a sortear un fin de semana para dos adultos y dos niños en el Hotel Barceló Punta Umbría Beach and Resort en régimen de todo incluido. A ver si nos toca. Aforo limitado, llama rápido. Hotel Barceló, 927-23-2200.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta.
1:22, seguimos en la mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM en este 22 de abril, en este miércoles. En un instante vamos a continuar con nuestra sección. Ya sabes, tu salud lo primero para nosotros, en colaboración con el Colegio de Médicos de Cáceres. Antes, un último apunte relacionado, bueno, también con la salud, y es que la Hospitalidad de Lourdes organiza una ruta benéfica en Montehermoso este sábado. Partida del Parque Príncipe Felipe, la ruta es de dificultad baja, menos de 10 kilómetros, con una duración de 2 horas y una inscripción de 5 euros. También se ha organizado una ruta en bicicleta con dificultad baja, menos de 26 kilómetros y también una duración aproximada de 2 horas. La salida será a las 5:30. También habrá actividades y talleres para niños por la mañana desde las 10:30 y hasta las 6. También clases de zumba. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día 25 en la puerta del parque. Todo lo recaudado a favor de la Hospitalidad de Lourdes, que ya sabes, trabaja con enfermos.
Y se apagan las luces de mi casa.
Y seguimos, lo hacemos en nuestra sección Tu Salud lo Primero, y es que para nosotros, ya sabes, que nos gusta hablar cada semana con un especialista. La semana pasada nos quedamos apurados de tiempo, por eso hoy rescatamos a Sergio Porcel, nuestro especialista en alergología. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hablamos la semana pasada sobre las alergias primaverales, y es que ya el plantago estaba implantado en la ciudad de Cáceres y los alérgicos empezaban a sentir esos síntomas que han ido acrecentándose con el paso de los siguientes días. Me gustaría que nos cuente cuál es la situación actual de la floración.
Bueno, la verdad es que la situación actual es bastante estable en cuanto a la polinización de gramíneas y de olivo, porque todavía no se han encontrado niveles demasiado altos de esas plantas, que suelen ser las principales responsables de los síntomas de alergia de los pacientes. Uh-huh. Es verdad que el plantago ha tenido niveles altos en las semanas previas, pero actualmente con esta temperatura de estos días y las mismas lluvias que ha habido, pues han bajado los niveles.
Unos niveles, como decimos, la semana pasada, hablábamos sobre el plátano de sombra, que también se había mantenido. ¿Están bajando esos niveles?
Sí, los niveles de plátano de sombra ya están prácticamente ausentes. O sea, habitualmente el plátano de sombra, aunque este año se ha retrasado un poquito la polinización, suele polinizar entre finales de marzo y primeros de abril. Son 2 semanas de polinización muy intensa y que produce bastantes síntomas en los pacientes. Este año se retrasó un poquito, ya pues ha sido entre la segunda y tercera semana de abril cuando ha habido los niveles más altos, pero ahora ya están prácticamente ausentes en la atmósfera.
Bueno, es una semana esta, desde quizá de transición para los alérgicos, por esa bajada de temperaturas, por las lluvias, una tregua para los alérgicos, pero lo cierto es que está el terreno listo para las gramíneas, las principales quizá responsables de la alergia de los cacereños.
Sí, habitualmente, evidentemente, esto es una semanita de transición. En cuanto vuelvan a subir las temperaturas y ya de cara al mes de mayo, va a ser lo más fuerte casi siempre. Durante la primera quincena de mayo se alcanzan los niveles más altos de las gramíneas y también del olivo en nuestra zona. O sea que todavía lo peor en cuanto a polen alergénico está por venir.
El mes de mayo suele ser intenso en cuanto al polen, pero eso sí, las previsiones parece que este año son un poco más favorables que el año anterior.
un poquito más favorables, porque lo que es la predicción en lo que es la España central, según nos comenta la, pues el Comité de Biología de la Sociedad Española de Alergia, se basan en las lluvias preestacionales de germinación de las plantas. Entonces, sobre eso, en cuanto a lo que serían pólenes de gramíneas, que es el principal alérgeno en nuestra en toda la España central y sur de España también, pues bueno, parece que al haber habido menos lluvias preestacionales con respecto a otros años, las previsiones son de que haya un poquito menos de concentración de estos pólenes. En cuanto al olivo, no hay tanta dependencia de estas circunstancias, y sí que suele haber unos años en que hay más polinización de olivo y otros, pero en cuanto a las gramíneas, sí que parece que este año va a ser un poquito más moderado. Aunque en nuestra zona siempre, aunque sean moderadas las predicciones para el resto de España, nuestra zona es especialmente alergénica y especialmente problemática en cuanto a las gramíneas. O sea que siempre en el mes de mayo, a lo largo de las próximas semanas, va a haber niveles muy altos de pólenes de gramíneas.
Doctor, a lo largo de su carrera profesional con el mundo de las alergias, ¿cuál ha sido o cuál es la alergia más rara que ha conocido?
La verdad es que para que cualquier tipo de proteína en cualquier alimento y en cualquier fuente alergénica puede producir una reacción alérgica. Yo, por ejemplo, parte de mis investigaciones han ido con respecto a alergia a cebos de pesca vivos que utilizan pescadores de nuestra comunidad. Es una actividad que se realiza con bastante frecuencia y son larvas de moscas que se utilizan como cebo vivo para cebar, en este caso, la pesca de río y en lagunas. Entonces, esas larvas de moscas que se utilizan pueden dar alergia por contacto o por inhalación, como por ejemplo un tipo de alergia que no es tan rara porque puede afectar, según mis estudios, a más o menos entre un 7 y un 10% de la población, pero que no hay tanto documentado en la bibliografía. Y después, pues bueno, hay casos de alergia a cualquier cosa que os podáis imaginar, desde insectos, desde cualquier tipo de alimentos, pero sobre todo también de algunos ingredientes de algunos alimentos, como por ejemplo alergia al cardo que se utiliza para la elaboración de quesos, como por ejemplo la torta de casar. O sea que es que hay alergias a cualquier sustancia proteica, oligoproteica, se puede ser alérgico, hay de todo tipo.
Bueno, las alergias alimentarias son, por supuesto, las que más preocupan también a los padres. Hablaremos en otro espacio específicamente de este tipo de alergias, porque parece que, bueno, pues poco a poco vamos conociendo más. Ha habido una evolución en los últimos años, simplemente un detalle antes de despedirnos, en las alergias alimentarias, o es que ahora se conocen más y se tipifican más que hace 10, 20 años.
Se conocen más y se tipifican más, pero sí que ha habido una evolución. El incremento del porcentaje de alergia a alimentos está siendo exponencial, y sobre todo en la población pediátrica. La verdad es que cada vez hay niños que desarrollan alergias alimentarias antes y a alimentos. Bueno, habitualmente niños pueden ser la leche y huevo lo más frecuente, pero bueno, cada vez a más sustancias. Y sí que es verdad que se ha incrementado en los últimos 10 años de una manera muy importante las alergias a alimentos. Lo que sí que también tenemos más herramientas para identificarlas y más técnicas para poder tratarlas, que es un poquito el caballo de batalla de la alergia a alimentos, cuando habitualmente hasta ahora solo existían lo que era la evitación de ese alimento. Pues bueno, ahora tenemos técnicas que somos capaces de inducir esa tolerancia de una manera más temprana.
Bueno, pues alergias estacionales primaverales que están aquí ya, que se están dejando sentir, aunque todavía, bueno, por desgracia, lo peor, como decía el doctor Sergio Porcel, está por llegar en este mes de mayo, donde las gramíneas y el olivo son las grandes protagonistas de las alergias primaverales para los cacereños. Damos gracias al doctor por acompañarnos en esta mañana y muchísimas gracias por sus respuestas a nuestras preguntas. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, hasta luego.
Llegamos al final del programa, ya sabes, lo hacemos además, por supuesto, te dejamos con la última hora de José Luis Pérez. Nosotros estamos mañana de vuelta a partir de las 12:30. Un besito, chao.